dos, tres, cuatro. Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Tu corazón será golpeado sin compasión. Una lucha en el viento, el sentimiento viajando entre las ruinas del amor. Veces te irás sin ver lo maltrecho del corazón, un baúl de reproches, una estación de ferrocarril, viento de otoño. Que caen, bailan el vals de la muerte y los amantes se hieren, nubes manchadas de sangre.
Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos arrancando esta emisión de Radio El Cubo y con algo de un viejo conocido, Gerardo Enciso, algo de su álbum Los Cuentos del Miedo, un disco que sacó la filial de BMG Discos Culebra allá por el año de 1994, si la memoria no me traiciona, una canción ahí con acompañamiento de cuerdas llamada Vals de la Muerte. Y esto a propósito porque esta tarde vamos a tener un programa en el que vamos a estar reflexionando sobre el Roxy, ese foro cultural de esta ciudad de Guadalajara que tuvo un rol pues muy importante durante bastantes años, en el que tuvimos la oportunidad de descubrir un montón de agrupaciones de proyectos musicales. Y vamos a recordar, a rememorar algunos de esos momentos que quedan ahí en la historia del desarrollo de la música en la ciudad de Guadalajara. Tendremos la presencia de Rogelio Flores, quien estará platicando con nosotros en relación a esto. Y antes de continuar con otra canción de este Cuentos del Miedo del Flaco Enciso, decirles que hoy por la tarde detonamos un par de sorteos. Vamos a tener boletos para Sonidos Emergentes próximo sábado en el C3 con la presencia de la agrupación española La Habitación Roja, que regresa a Guadalajara después de varios tiempo, y algunos otros proyectos musicales. Virrey por ahí va a estar, entre otros. Y también detonamos un sorteo para regalar boletos. Todos serán individuales y todos serán por lista en el Festival Catarsis, que se llevará a cabo también este próximo sábado en el Foro 907. Vamos con algo más. Beto González en el control técnico y operativo, Enrique Blanca en este micrófono. Vamos con algo más de El Flaco Enciso, de ese mismo álbum Los Cuentos del Miedo de 1994. Lo que tenemos es el que fue el sencillo y cuyo videoclip estuvo corriendo por bastante tiempo, rotando con mucha constancia en MTV Latino en aquellos años en los que este canal era más musical que de realities. Vámonos con esto que se llama Daga, aquí en Radio El Cubo.
Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos en este país. Ya huele a sangre en este país. Algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir. Estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón. Te amo tanto. Yo quiero verte desnuda y que me des. Hay que esta daga en tu corazón. Yo quiero verte desnuda y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra. Fármaco dependiente del miedo, la belleza. La belleza solo ha pasado, solo ha dejado mucho por desear. Solo estima las gratificaciones de la intimidad. Puros cuentos
Radio al Cubo, amplificando la diversidad musical de hoy.
Bien, y continuamos en esta emisión de Radio El Cubo, hoy en jueves, y como ya lo habíamos anunciado, pues qué gusto tener en la cabina a Rogelio Flores, buen amigo y pues un promotor cultural de esta ciudad de muchos años, involucrado en principio con el arte, después con la música y con otras hierbas. Roger, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muchas gracias. Pues aquí estamos, sí, muchas hierbas, muchos años, varios proyectos. El más conocido, evidentemente, el Roxy, pero hay un caminito allá de casi 40 años, ¿no?, en la escena cultural.
Claro. ¿De qué año estuviste operando en el Roxy?
Del, digamos, continuamente fue del... exactamente fue el 90, ¿sí?, 18 de mayo, si mal no recuerdo, hasta el 2005. Luego ya, esporádicamente, ya fue difícil sostener el lugar. Pasaron muchas cosas en el Inter, pero digamos la actividad continua fueron prácticamente 15 años, ¿no? O sea, y en esos 15 años fueron más de 800 eventos, ¿no? Entre conciertos, claro. X era un centro cultural, entonces teníamos toda la oferta cultural, desde escritores hasta evidentemente música, ¿no?
Claro, tenías un espacio también como galería que de alguna manera heredaba las viejas glorias, pues, de la Galería Magritte, ¿no?
Sí, no, de alguna manera fue la secuela del... fue Magritte, de hecho, sí. Mira, Magritte surge por allá del... Fue, si mal no recuerdo, por el 2000... No, digo, fue 1900... Fue el 84.
Ok.
Con Paco Barreda. Claro. El querido amigo, en paz descanse.
Se le extraña, claro,
se
sí.
Se le extraña. Y con él duramos hasta el, ¿qué fue? 86. Yo de ahí ya, pues, empiezo con otros proyectos. Paco sigue su caminito acá por Artes Plásticas, yo sigo con la música.
Sí.
Y en el, bueno, tengo varios proyectos por ahí de principios de los 80, junto con Ernst Jäger, uh-huh, tuve una asociación que se llamó Jazz Guadalajara.
Okay.
Con esa asociación tuvimos, pues, no sé, varios eventos, cuatro... Uh-huh. Festivales más o menos importantes, aprovechando que Ernesto tenía acceso a la cultura germana, sí, tuvimos posibilidad de tener como seis o siete artistas muy importantes de Alemania en el marco de Jazz Guadalajara.
Claro.
Eso fue, digo, fueron como cinco años más o menos. Posteriormente estuve también en la XJB,
sí,
con un programa de jazz.
Sí.
Paco Barreda, te digo, tenemos la galería con Paco Barreda. Ya cuando llego al Roxy, pues ya estoy yo solo, la abro en el foyer, en la parte del vestíbulo. Claro. Y ahí, pues también fueron, de hecho, el primer evento del Roxy fue una exposición con Astrid Bidó.
Sí.
Ese fue el primer evento. De ahí siguió, me acuerdo que fue un Los Gatos, era un grupo de rockabilly chilango.
Mira.
Y luego, días después, una de las mejores bandas de reggae que hemos tenido, uh-huh, a nivel nacional, Splash.
Claro, claro, claro. Oye, y para cerrar un poco con tu trayectoria, posteriormente, obviamente, a la larga trayectoria al frente del Roxy, tienes también un rol en la Secretaría de Cultura, donde te toca también acercarte a en general a las expresiones culturales.
Sí,
¿no?
Ahí por invitación en aquel momento de Santiago Baeza, sí. Llego a la, fue la, bueno, en un momento dado fue primero dirección de actividades especiales, uh-huh. Después fue dirección de cultura urbana. Uh-huh. Y no, ahí tuve chance de, digamos, como de alguna manera mi chamba era la programación, pues se me extendió el Roxy a nivel ciudad, ¿no?
Claro, o sea,
tuve
exacto.
Oportunidad de, pues no sé, innumerables eventos, ¿no? De todo género. El, digamos, ahí el que me autopongo estrellita fue el...
Ya sé cuál.
A ver, sí, Brasil.
Exacto, Brasil. Tres estrellas.
Tres estrellas, fue algo muy interesante porque realmente nunca, bueno, según me decía Malbrán, el promotor con el que trabajé para el concierto, sí. No habían tenido oportunidad de hacer ese cartel. Y claro. Siempre lo habían, o sea, Guadalajara en algún momento dado en ese evento, uh-huh. Tuvimos la oportunidad de tener a estos tres grandes, ¿no? Cayetano Veloso, Gilberto Gil y Caliños Brown.
Exacto. Yo recuerdo haber estado en la rueda de prensa de la presentación pues, de ese evento, ¿no? Que estaban aquí, ahí mismo, estos grandes, las dos de las más grandes figuras por el tropicalismo, Gil y Caetano, y además, bueno, Carliños, obviamente un poco más joven, Bayano. ¿Te acuerdas pues, de alguna anécdota en la convivencia con ellos?
Pues yo digo, inquietudes siempre. Yo soy fanático de los tres, de alguna manera. Y yo le insistía mucho a Gilberto Gil si iban a tocar reggae, porque tiene una parte ahí por Raza Humana, ese disco de los 80s, que es básicamente New Wave y tienen una parte de reggae. Y me dijo que sí, que con gusto, que me iba a dedicar dos canciones, cosa que no pasó, okay. Pero lo entendí, ya traía un número muy bien armado y padrísimo. Y yo el solo hecho de estar, convivir un rato con ellos y verlos de esa manera tan tan cercana fue, digo, una de las experiencias más padres que he tenido, definitivamente.
Caetano solo con su guitarra.
Caetano solo con su guitarra, sí, que también fue fenomenal, ¿no?
Claro, claro.
Sí, digo, teníamos pensado también una artista para, que fue imposible, tú la amas también, Marisa Monte.
Sí, dicen que es muy cara.
Carísima.
Y se lo merece.
Sí. No, carísima, o sea, no, digo, aparte tenías que traer gente, tiene toda su gente con la que trabaja distribuida en todo el planeta, ¿no? Con distintos proyectos. Entonces, era traer más de 20 gentes, imagínate, boletos de distintas partes. Claro. Pero finalmente el cartel que se concretó creo que fue muy interesante.
No, claro. Valiosísimo para la ciudad. Oye, 1990 a 2015, dices,
más o
aproximadamente,
menos,
la vida pues, de actividad del Roxy. Pues un momento bien interesante para la música. Por una parte, el rock alternativo explota, coincide también con el auge de lo que conocimos como el grunge.
Sí, exactamente.
Surgen agrupaciones como Nirvana, como Pearl Jam, como Screaming Trees, obviamente Radiohead que tocan el rock. Sí, pero además, por otro lado, es un momento como muy importante también para el rock nacional, ¿no?
Sí, fue exactamente la emergencia de toda esta escena que ya es más que conocida, ¿no? Aquellos jóvenes músicos que ahora ya no son jóvenes, pero de alguna manera se siguen sintiendo. Uh-huh. Sí, fue Caifanes, Fobia, Santa Sabina.
Gerardo, quien escuchamos hace rato.
Bueno, digamos, prácticamente lo más representativo de la escena nacional en aquel momento.
Cuca,
antes de lanzar el proyecto, José me pidió prestado un pequeño espacio ahí en el Roxy, y estuvieron ensayando un buen tiempo antes de digamos, su estreno o su fue la apertura de un concierto de Maldita. Sí. Y de ahí se encadenaron una serie de fans que pues hasta la fecha lo siguen, ¿no?
Claro, yo sí recuerdo como que Cuca de alguna manera hizo como del Roxy su casa, ¿no?
Sí, fueron de los grupos.
Los vi tres o cuatro veces.
Sí. Ellos y Santa Sabina.
Exacto.
Santa Sabina se presentó, yo calculo unas 20 veces más o menos a lo largo de la historia del Roxy.
Claro, y ya que hablas pues de Santa Sabina, Roger, Rita Guerrero, ¿qué personaje, qué figura? Persona. No había muchas mujeres en el rock nacional.
No, una, digo, increíble, ¿no? Una personalidad escénica como pocas hemos visto, ¿no? Tenían varios ingredientes que los hacía interesante. Por ahí estuvo trabajando con ella Adriana Díaz Enciso,
que también que estuvo ella en sus micrófonos en algún momento,
por muchos años, ¿no? Sí, claro, y me acuerdo de Rita muy al principio, trabajaba con Sergio Ruiz,
también, claro.
Su cuñado, o sea, hermano de
Guachabato.
Sí, exactamente. Y pues sí, pequeñita, jovencita, y luego ya se fue al DF y pues formó esta gran agrupación que creo que son de las, pues, yo era increíble porque nomás se anunciaba Santa Sabina y prácticamente se agotaban los boletos, tenían unos seguidores muy fieles aquí en Guadalajara. Y digo, tan fue así que fue la banda que tuvo más presentaciones en el Roxy.
Vamos a escuchar algo de Santa Sabina, Roger, pero antes, siempre a Rita le gustaba generar como un ambiente en el escenario, prender veladoras, tirar flores. ¿Qué te decía o qué recuerdas, pues, digamos, de esta decoración por el escenario?
Sí, mira, muy pegado a Roxy estaba Mongo, un diseñador, claro, un amigo, socio de Villarreal por muchos años, ¿no? Sí. Era genial, con pocos elementos se hacían muchas cosas. Teníamos mucha madera, digamos, de la que quitamos el plafón en algún momento dado, sí, y con eso armó una escenografía básicamente con madera vieja y cirios. O sea, la cosa fue que la iluminación fue inclusive con puras velas, ¿no? Claro. Y de un ambiente espectacular, y eran muy pocos recursos, recuerdo. Y Rita muy abierta a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Tenía una sangre también muy pegada a la literatura, por ese lado también.
Pues, y al teatro.
Y al teatro, o sea, fue una figura también dentro del teatro.
Buenísimo. Vamos a seguir conversando con Rogelio Flores, vamos a escuchar algo de Santa Sabina, esto se llama Gasto de Saliva, aquí en Radio del Cubo.
Te lances para acá, no te tardes mucho, mucho menos hoy. ¿Sabes tú? Ayer solía imaginar, danzando en pueblos perdidos, espere. Sabía una y un consuelo, trazando lejanías, tiñendo mares, arraigados por caminos melancólicos, trazando lejanías, tiñendo mares. ¿Que no debía de estar en la escuela? Sáquese de aquí, que nomás es un gasto de saliva, todos mirando, es re peligroso. Por ahí es exactamente donde yo pasé. El camino es largo y ya era hora. ¿Conoces tu niño perdido? Encontraron al espíritu en la esquina de Tlalpan y el eje 10. Lo debrayaban, cada quien en su esquina, cada quien en su esquina, cada quien en su esquina. Mi mirada chocó con la que estaba enfrente. En lo que va del año, más de uno se lamió la conciencia. Y el pavimento, dulce lesión, se volvió y la loca calle le reclama. La hazaña fue contada por un serafín, pero la cantidad exacta nadie sabe nada. Es más, ni creo que sea verdad. Apúrate que ya van a cerrar. No es por demás, exprimirse el corazón.
No te andes por cansada de misterios. Presenta tu credencial y llégale por otro lugar. El eje 9 te puede acercar. No te andes por calzada de misterios. Presenta tu credencial y llégale por otro lugar. El eje 9 te puede acercar.
Las bocas, mi mirada chocó con la que estaba enfrente. Lo que va del año, más de uno se lamió la conciencia. El pavimento, dulce lesión, se volvió y la loca calle le reclama. La hazaña fue contada por un serafín, pero la cantidad exacta nadie sabe nada. Es más, ni creo que sea verdad. Apúrate que ya van a cerrar. No es por demás, exprimirse el corazón.
Por calzada de misterios, presenta tu credencial y llégale por otro lugar. El eje 9 te puede acercar. No te andes por calzada de misterios, presenta tu credencial. Por otro lugar.
Radio al Cubo. Cubo.
El indescriptible goce del sonido. Radio al Cubo.
Bien, y continuamos en Radio El Cubo esta tarde con la presencia de Rogelio Flores. Qué placer, qué gusto. A quien lo pueden escuchar, por cierto, hoy en la noche.
Sí, hoy a las 10.
A las 10.
Sí, esto no es jazz.
En la barra de jazz.
En la barra de jazz, sí, efectivamente. Invitados.
¿Cómo te has sentido?
Muy bien. Hoy tengo a Bebel Gilberto con su disco Agora, que fue su reciente producción, pues. Sí. Soy amante de la música brasileña y más fusión ya con nuevos sonidos electrónicos, se me hace, claro, de alguna manera la secuela natural, inclusive del bossa nova, ¿no?
No, claro, como bueno, en general casi un montón de los muchísimos,
sí,
muchísimo, estilos
suco, 103,
musicales acuerdo, sí, brasileños, claro, llevados a la electrónica, ¿no? Matsu, Suba, ¿te acuerdas de Suba?
Suba, Paulinho, bueno, él era yugoslavo, ¿no?
Sí, creo que croata.
Croata, sí, pero sí. Nacionalizado.
Radicado en San Pablo.
Pues, sí, Paul, precisamente. Precisamente el primer disco de Bebel Gilberto, el de, ¿cómo se llamaba?
Tanto Tempo,
él, ¿sí?, iba a ser el productor, o sea, los primeros tracks los grabó en el estudio. Exacto. Que desapareció el estudio junto, claro, con tristemente, con él, ¿no? Con
se,
él, sí, claro.
Se quemó. Oye, Roger, pues recordábamos aquí mientras sonaba Santa Sabina, que también ese momento, pues fue el momento de la explosión, pues, del rock latino, y entonces en esos años, entre el 90, digo, no olvidemos que los discos de Caifanes y Maldita Vecindad salieron en el 88, digo, y por RCA Ariola, en el 92 Culebra sacó a Cuca, Culebra, La Santa, sí, y, la Lupe, claro, y La Lupe, entonces, y el rock se arranca en el 90, como el a mitad pues, de esos dos hechos, y empiezan a venir, bueno, en algún momento ya había estado Soda Stereo, digo, por ejemplo, pero empiezan a venir otro montón como de grupos procedentes de España, de Argentina,
claro,
de Francia, ya platicaremos, sí, también el caso de Mano Negra, pero yo recuerdo muy claro que colaborando con el Siglo XXI, que también nos regresa, sí, a esos años, a los años 90, hice como la primera entrevista y conocí a los Babasónicos en la noche que tocaban en el Roxy, en el bar de al lado.
En el bar, en mi oficina.
Con Adrián Darge, los sentó oficina.
Sí, claro, cual. Sí, claro. Sí, fue un
¿Qué
momento,
te acuerdas?
Sí, claro. Digo, en el caso de Babasónicos, pues digo, fue notable, ¿no? Posteriormente fueron muy reconocidos. Pero fue en el momento, precisamente, que inclusive en Argentina era un momento todavía de emergencia de ellos, pues.
Sí.
Me acuerdo, fue un concierto, bueno, a mí me impresionaron desde esa primera ocasión, y luego los empecé a seguir, ya digo, fue la única vez que se presentaron en el Roxy, uh-huh, pero como ellos hubo un chorro de grupos, man, que les tocó ese boom nos llega primero rock argentino y rock español, ¿no? Una cosa que yo decía, que los primeros años del rock en español tenía un síndrome argentinado, porque no había ni técnicos ni infraestructura para rock and roll. Entonces, claro, el equipo y la gente que encargaba de ese tipo de producciones, pues era cumbia o era banda, uh-huh, o sea, eran géneros populares, nunca rock. Hasta a partir de, yo creo que de los 80 se empezó a hacer, digamos, a hacer una escena ya muy madura de los ingenieros, de toda esta tecnología que, bueno, ya después eran puros técnicos, claro, mexicanos, ¿no? Pero en aquel principio era una escena muy nueva, pues, recuerdo, claro, ¿no? Vinieron infinidad de grupos, o sea, los Auténticos Decadentes estuvieron como 3 veces, Ataque 77 estuvieron, uh-huh, 2 veces.
Ilia Curiaqui
estuvieron 2 veces.
Escape,
bueno, ellos son españoles,
españoles, claro,
ellos 2 veces también.
Sí.
Para mí, la de las mejores bandas de ska en español, ¿no?
Recuerdo un concierto intenso en el Roxy. Oye, ya que lo mencionabas, Rogelio, ¿te acuerdas quiénes sonorizaban, quiénes eran los ingenieros en aquellos años?
Pues eran muchos gente, uh-huh, desde el Rostro, que en alguna,
sí,
vez lo entrevistaste.
Sí.
El Flota en algún momento dado.
También.
También. Uh-huh. Pero digo, ya la gente que trae el equipo, por ejemplo, en paz descanse Jaime Mayo en algún, okay, momento dado.
Sí.
Pues ellos tenían equipo, eran los que rentaban, los que tenían todo el equipo. Ellos luego, ¿quién otra vez? Era Kaiser, no recuerdo el nombre.
Claro.
¿Quién más? Pues mira, curiosamente, todos los grupos empezaron a traer ya sus ingenieros, ¿no? Entonces, se les daba total libertad para que pues ellos estuvieran al frente de la consola. Claro. Y ya nomás llegaban, instalaban, se hacía la prueba de sonido y ya los ingenieros de los grupos se hacían cargo, ¿no?
Oye, y otro de los rituales inolvidables del rock sí era el slam.
Hijo, mano, hay una serie de anécdotas muy padres.
¿Sí? Era un slam como muy clásico, recuerdo sobre todo, por ejemplo, algo se cayó. En conciertos como los de Maldita Vecindad, que también hicieron ahí varias, bueno, que tocaron en varias ocasiones.
Sí, claro, sí, sí. Tengo una anécdota muy padre, fuerte. Me acuerdo en el primer concierto de Maldita, sí. Yo nunca quise tener policías dentro del Roxy. Yo les decía, de la puerta hacia afuera, policías, sí. De la puerta hacia adentro, pues mi seguridad, bueno, era un grupo de control más que de seguridad.
Claro.
Y me acuerdo que pues tenía yo estaba básicamente en la parte de atrás donde estaba la cabina y al lado de mí estaban dos policías.
Sí.
En una canción, no recuerdo cuál fue la tercera, me acuerdo del set, pues se armó un slam a todo lo que daba, evidentemente, ¿no? Y oigo, fíjate, oigo que el policía al lado está pidiendo seguridad pública porque se estaba armando un zafarrancho dentro del Roxy. Claro. Y qué bueno que oí, digo, oye, ¿cómo que un zafarrancho? Se están dando en la madre, no se da cuenta. Le digo, no, es un tipo de cultura, no se preocupe. Es más, yo voy a entrar a slam, les muestro que no hay ningún riesgo. Okay. Yo me hago cargo. Sí, digo, ese fue una anécdota. También, bueno, nos vamos a Mano Negra porque quiero relacionar el slam.
Claro, claro.
Me acuerdo que Manu lo mismo me dice, ¿sabes qué? Yo me quedo al cuidado del escenario. Yo tengo dos muchachos que me ayudan. Y me acuerdo, empezó el concierto, el tema de Mano Negra, yo estaba hasta la parte de enfrente, y digo, me impresionó mucho pues esa fusión de sonidos y demás.
Claro.
Entonces me da la mano Manu, yo creí que era para saludarme, y me agarra y me sube al stage.
Sí.
Y luego uno de los chicos me avienta, dije, o sea, pero fue padrísimo, me cacharon, me subí dos veces más.
Claro, claro.
Por
stage
ahí me acuerdo,
diving, que le llaman,
me encontré al Che en el slam, ¿quién más estaba? Pues varias gentes, o sea, sí. Y pues todavía estábamos jovencitos, pues. Sí, pero sí, fue una cultura también muy pues muy nueva para aquellos momentos, pues.
Claro, y en ese sentido, bueno, también el Roxy fue, pues, de cierta manera, pues muy, muy vigilado, muy perseguido por las autoridades, porque quizás tenían, no tenían como el conocimiento, y a lo mejor en algún momento sí hubo alguna situación extrema o no.
Nunca. Era curiosísimo porque, pues era, realmente no les gustaba el Roxy, fueron cinco o seis ayuntamientos de todos los colores, pues,
claro.
Y cual más de conservador el que me pusieras. Ajá. Se asustaban, se escandalizaban,
sí.
Recuerdo el concierto, una de las clausuras, Los Ángeles del Infierno, ese grupo que no asusta ni a su abuelita, pero
claro.
Imagínate, me acuerdo que llegó el Ayuntamiento de Guadalajara y venía una persona acompañándolos que traía un gafete de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Mira, okay.
Ese día en la noche se clausuró el Roxy, evidentemente no se hizo.
Es que venían del infierno.
Venían del infierno, pues sí, pero digo,
bueno,
no,
así, eran pero, ángeles, en fin.
Pero así como ese concierto, hubo infinidad de conciertos que todo lo tenía en orden, evidentemente no iba a faltar en algo, me hacían inspecciones cada rato, todas las corporaciones, desde Protección Civil, bomberos dos veces a la semana, Cruz Verde, o sea, y yo tenía que sacar permisos de todas estas instancias,
claro.
Pero aún así, pues estaban esperando, o querían un pequeño pretexto siempre para clausurarlo. Recuerdo el primer comentario que yo veo de Col Carabias, cuando entra al gobierno, no me acuerdo quién hizo una entrevista, no sé si fue en mural o en público,
claro.
Pero me acuerdo que mencionó que uno de sus primeros actos de gobierno sería cerrar el Roxy a piedra y lodo.
Wow, okay.
Digo, imagínate el primer día de
¿sucedió?
Gobierno. No sucedió. Okay. Sí, me clausuraron como seis veces, evidentemente, pero nunca tenían argumentos. Siempre se tenía que reabrir. Siempre tuve alguna persona. Por ejemplo, Juan Francisco González, cuando estuvo en la Secretaría de Cultura, fue un gran, gran aliado, ¿no? O sea.
Sí.
Él era el que me defendía, él era el que le decía, oye, Juan Francisco, pues vienen sobres, a ver, ¿quién te está echando bronca? No, pues ahora yo, con el ayuntamiento, y me acuerdo que hablaba con Mora López,
ajá.
Y Mora López no quería el Roxy tampoco.
Mira.
Entonces, decía, bueno, si hay una irregularidad, pues el departamento encargado, que, pues que se encargue de ello, pero tú, ¿por qué tienes que mandar gente a clausurar o cualquier, o tratar de amedrentar? Porque era un acoso increíble,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, digo, yo recuerdo haber estado ahí en algún momento y bueno, pues se va a cancelar y estábamos ahí como en pleno concierto y no, ni modo. Se para todo, cada quien se vuelve a su... Aquí se rompió una taza. Oye, Rogelio, vamos a escuchar algo de Babasónicos, vale. Agrupación que, vaya, que hoy es una de las bandas de rock más importantes, sin lugar a dudas, de la escena latinoamericana y que debutó en esta ciudad de Guadalajara en el Roxy. Lo que tenemos pertenece a su muy buen álbum Jessico, esto se llama Soy Rock, aquí en Radio El Cubo.
Radio al Cubo, pero mucho más allá de la radiofórmula.
Continuamos en esta emisión de Radio al Cubo. Roger, se nos está acabando el tiempo, okay. Pero creo que tenemos que rememorar un par de sucesos pues inolvidables en el Roxy, que fueron los conciertos de los francoespañoles encabezados por Manu Chao, Mano Negra, por una parte, y de los británicos Radiohead, que me parece que son así como dos de los grandes logros de la historia pues, del Roxy. ¿Qué sí, te viene a la memoria?
No, digo, Mano Negra fue, creo, de los mejores conciertos a los que he asistido en mi vida.
Sí.
Digo,
¿qué banda?
¿Qué banda? Una fusión increíble de todo contra todo, ¿no? Uh-huh. Punk, canción tradicional francesa, música árabe, no sé, hasta Tex-Mex en algún momento.
Cumbia, todo.
Cumbia, todo. Y con una intensidad increíble, ¿no?
Claro.
Curiosamente, por un amigo que después vivió en el Roxy junto con un grupito, éramos cuatro gente las que vivimos en el Roxy. Sí. Me acuerdo que cuando llegó Bernard, él traía un cassette con dos grupos, uno era Mano sí. Negra y la otra Las Negres Verdes, o las Negritas Verdes.
Claro, de ¿cómo se llamaba? Él no, se el, llamaba. Exacto. El vocalista en Paz Descanse. El Paz Descanse, ese álbum llamado Mla, que era buenísimo.
Sí, pues el clásico, y sí. Bueno, tuvimos toda la intención, hubo una serie de sucesos, con ellos no hubo chance, pero digamos la oportunidad que tuvimos de tener a Mano Negra fue algo increíble, pues éramos como 2,000 gentes, yo creo que las 2,000 gentes que estábamos ahí conocíamos perfectamente a Mano Negra, sí. En un momento que nada más Radio Universidad, me acuerdo que tenía, eventualmente la programaban, sí. O y en, no sé, creo que en 103, en alguna de esas estaciones comerciales, King Kong 5, claro. Que es muy buena rola, por cierto, ¿no?
Es con la que vamos a cerrar esta emisión. Bueno, y ya que dijiste, o sea, ya que recordamos, digo, Mano Negra, ya hablaremos sobre Radiohead, pero para Lamas no podemos dejar fuera para Lamas, no. Porque para Lamas viene en aquella gira que hicieron los hermanos Barajas de Luke, de la Ciudad de México, el Rola 92, en ese año, con otras agrupaciones. ¿Quiénes venía? Creo que Negu Gorriak.
Bueno,
venía.
Iban a ser, pretendidamente iba a ser un festival Rola. Sí. Rock latino.
Sí, Rola 92, yo recuerdo.
Rola 92, sí. Efectivamente. Un poquito siguiendo la idea de estos festivales grandes, finalmente no se hizo el festival, pero tuvimos parte del cartel de lo que iba a ser, ¿no?
De acuerdo, sí.
Venía los Fabulosos Cadillacs, que para variar, se clausuró el Roxy y no se presentaron. Mira. Pero venía un grupo de, no recuerdo, un grupo de...
Horny Toad.
El grupo sí, de Los Ángeles.
Sí, exacto.
Efectivamente. Estaban ellos, de México metí a Sedición, al Sapo, okay. Una banda punk.
Claro.
Y y pues ¿quién más? Pues
para Lamas.
Y para los grandes
que tocaron dos veces en el Roxy.
Dos veces, esa fue la digamos la primera vez fue en su unidad mínima, que era sí. Bajo, batería, guitarra. Ever Viana en la batería, Vi Barone en
Vi Ribeiro
y
Joe Barone. Sí.
Sí, bueno, también era Police más Brasil.
Exacto. No,
era una banda impresionante también. Yo me acuerdo en el 86, uh-huh. Ahí por ahí llegan unos amigos y me dicen, ¿sabes qué? Viene durante el Mundial una embajada de artistas brasileños.
Sí. Viene ¿Mundial del 86?
¿Sabes? En el 86. Sí. Bueno, por unos amigos pintores fui yo al Conecte y me acuerdo que yo los fui a recibir al aeropuerto. Uh-huh. Llegaba una primera
delegación
contingente sí. En el Hércules, el avión de la Fuerza Aérea Brasileña, donde traían todo el equipo, deja el PA, traían el equipo de sonido para llegar e instalarse. Uh-huh. Viajando 25 horas en cabina despresurizada, venían casi 30 gentes en menos de un metro de sí. Distancia, imagínate en qué condiciones. Uh-huh. Dos semanas después ya se presentaban. Ellos se adelantaron para la publicidad y todo uh-huh. Esto. Venían, la Coca-Cola les pagaba algo, gobierno de Brasil algo y uh-huh. Gobierno mexicano algo. La anécdota es más larga, pero durante, creo que fue el partido de Brasil,
Francia
que pierde. Brasil.
De Brasil, sí.
Y nunca había visto a llorar a tantas gentes, de verdad, llorando, sí, porque claro. Yo estaba durante el partido, estaba dentro del circo volador. Y bueno, después todos llorando, se van, pasan por la Minerva y se arma un reverendo hecatombe ahí, rompedero, o sea, la gente se cita, no sé qué les tocaría, porque se suben gente a los carros o no se meten a la fuente. Finalmente, la respuesta de nuestras autoridades fue córtenle todo el apoyo a los artistas brasileños. Uh-huh. Confundieron al circo volador con la torcida, que era lo que sería la porra de Brasil.
Claro,
y entonces
no, muchos locales.
No trascendieron. Trascendieron o digamos, tuvieron un pequeño espacio en Galería Magritte.
Sí.
Junto con Gerardo presenté a Claudio Nucci, a Renato, también a Seo Valenza, solo con guitarra. Después Valenza, sí se pudo presentar en el auditorio, pero se supone, era en ese momento era el punto más importante de los Paralamas, porque todos los artistas me decían, vienen los Paralamas, claro. Es la mejor banda que ha dado Brasil.
O sea, estaban en el 86 ya.
Ya estaban, sí. Ellos iban a cerrar, digamos, bueno, fue una tragedia porque se tuvieron que regresar antes, okay. Pero iban ellos a cerrar, y no, me pusieron un cassette y yo me aluciné, dije, no, pues, impresionante grupo, ¿no?
Claro. Luego regresaron en el 92 y finalmente sí tocaron el Roxy, sí. Y después también tuvieron otra presentación, yo creo.
Vinieron por parte de la disquera, creo que iban a, no sacaron nada.
Le abrieron
nada.
A alguien, porque yo me los perdí, me acuerdo, me dio mucho coraje.
Sí, no, a la Lupita.
A la Lupita,
sí, okay. Qué combinación tan extraña. Ajá. Sí, sí, recuerdo, efectivamente.
Oye, y Radiohead, que además conozco muy de cerca la anécdota, que nuestro querido Cheto, también colega en estos micrófonos, se llevó a uno de ellos luego de juerga en la noche, ¿no?
Claro, todo empezó porque hice clic por el póster que diseñó el Cheto, o sea, era una nave espacial, y sí. Todos le dijeron, oye, somos Trickers, todo, o sea, y el Cheto también, entonces así hubo una especie de conexión independientemente, o sea, hubo convivencia padre con ellos, ¿no? Y venían ellos medio deprimidos porque habían tenido una pésima experiencia en Ciudad de México.
Claro.
Hay una anécdota por ahí, se puede ver en la red, en YouTube hay un video.
Sí.
Donde el día que se vienen a Guadalajara, ellos habían decidido en la noche tronar a Radiohead, ese día en la noche.
Okay.
Llegan a Guadalajara, uh-huh. Acontece el concierto. Y fue el mejor concierto, según decir Tom York, me lo dijo a mí, que tuvieron durante la gira.
Y le subió la moral además.
Le subió la moral y pues se volvieron a estar juntitos otra vez.
Claro. Oye, Roger, pues qué placer conversar contigo y recordar tantos años, tantos sucesos que tienen que ver con la vida cultural de esta ciudad de Guadalajara, con la vida musical de esta ciudad de Guadalajara. Hay que repetirla, ¿no?
Sí, con gusto, mi Kiko. Usted dirá. Con gusto, claro que sí.
Oye, y nos quedamos cortos, pero bueno, cerramos con música, ¿te parece si escuchamos sí, King sí. Kong 5?
Y luego con Mano Negra. A ver si hay chance, ok, Mano Negra.
No, ya estamos a 2 minutos, viene,
no, entonces,
Mano viene Paco Negra. Navarrete, que está ahí.
Ah.
Que lo ponga Navarrete, dice Paco Navarrete. Tiempo. Vámonos con King Kong 5.
Más o menos.
Con esto cerramos.
Claro.
El cubo. Roger, qué placer.
A ti.
Listen to the beat of the song, I'm buzzing in my head like a bomb doll. Listen to the beat of the song, I'm buzzing in my head like a bomb doll. Truth subjected to the boogie like won't be flawed. But don't about the soul while having club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a put-ass fever.
Beat of a song, I'm buzzing in my head like a bomb doll.
Listen to the beat of a song, I'm buzzing in my head. Truth subjected to the boogie like and tries to do the boogie line. Tweets and tries to do the boogie line.
King
Kong
Fire.
A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. We're standing alive with a King Kong Fire. Through the King Kong Drive on the Cabernet Boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. Song, buzzing in my head, I'm head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Twitching to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a good ass feel. To the beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a playing like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!